Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón y Daniel Palacios y también con Antonio Sanguino y con Julián Quintana, y habían quedado pendientes opiniones de dos de nuestros invitados, por lo menos, sobre el tema del que venían hablando. Alejandro Villegas.
Sí, Iragorri, es que estábamos conversando sobre el sentido de la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia y cómo puede recibir el país esa determinación. Doctora Clara, ¿quedaremos divididos irremediablemente? O como dice el doctor Sanguino, si se explica bien, si hay un fallo a fondo, el país puede quedar tranquilo.
Pues lo que parece en el ambiente es que siempre va a haber en uno u otro extremo, según la decisión que se adopte, una negación de la decisión. Pero ayer vi una encuesta interesante del Centro Nacional de Consultoría en que el 78% de los encuestados dijo que estaba de acuerdo con que la Corte Suprema de Justicia hubiese llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe.
El estado de opinión de José Obdulio.
Yo lo vi en un medio de comunicación, pero también me generó una inquietud. ¿No será que también nosotros como periodistas tenemos un sentido de responsabilidad frente a eso? Y quizás este tipo de encuestas pues pueden generar unas tendencias y un clima de opinión que no es favorable.
Bueno, puede que sea. Pero es como con la destitución del presidente Trump. Ya está por encima del 51% de opinión favorable la investigación que está adelantando la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y sí, hay un clima de opinión, pero igual que el expresidente Uribe plantea su punto de vista, es interesante ver a través de las encuestas qué está pensando la gente. Y yo creo que eso lo que indica es que, como dijo la Corte Suprema de Justicia, nadie está por encima de la ley. No tiene ninguna incidencia sobre culpabilidad o no culpabilidad, o sobre presunción de inocencia, sino sobre algo que está abriéndose paso, yo creo, en Colombia y en el resto del continente, es que los presidentes, expresidentes, ministros y altos funcionarios también tienen que responder. Y yo creo que eso es algo que tenemos que abonarle a la Corte Suprema de Justicia. Hay personas que dicen, no, pero es que es el único expresidente que están investigando. Y digo, no, es que es el único expresidente sobre quien tiene atribuciones la Corte Suprema de Justicia. Estoy segura de que si hubiese la posibilidad de la Corte de tocar a otras altas figuras del Estado colombiano, posiblemente estaría haciendo investigaciones semejantes. Yo creo que eso es saludable para nuestra democracia, pero hay que dejar que esa Corte funcione sin las presiones indebidas de las partes y, desde luego, con total respeto por la separación de poderes por parte del gobierno, que sí tiene mucho poder intimidatorio. Y yo creo que eso es algo que no se ha tomado en cuenta, y que de verdad el señor presidente Duque puede decir lo que quiera, pero no puede tomar actitudes que puedan afectar la neutralidad que debe guardar frente a este proceso en la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Quintana, ¿cómo quedará el clima político del país?
A mí me parece que es algo irremediable, tan irremediable como el proceso de paz, igualitico. La doctora Clara decía es que el mensaje es que nadie está por encima de la ley, pero en Colombia eso no es cierto. Y es tan así que las FARC, a pesar de que son responsables de crímenes de lesa humanidad, están en el Congreso. Y no ha pasado absolutamente nada, a pesar
de la justicia que tiene. Pero eso no está por fuera de la ley.
Claro que está por fuera de la ley, porque se tuvo que hacer incluso una excepción y una reforma constitucional que no tenía la mayoría de votos de los colombianos, y allí estuvo.
Pero eso es una falsedad, sí tuvo la mayoría.
Pero entonces ahora hablemos de las demoras de la JEP con el tema de las FARC. Lo que quiero decir es que si hay gente que está por encima de la ley, lo que no entiende el ciudadano del común, que es como un presidente que le ha dado tantos logros a Colombia, está hoy en la Corte, humillado, porque realmente lo han humillado en medios de comunicación. Y estos señores de la FARC, que son asesinos, probados, y están en el Congreso, eso a la gente no le gusta.
Pero están claro compareciendo sí. A la JEP.
Pero ¿cuál es
la justicia transicional?
Pero ¿cuál es el impulso que le dan a los procesos? Los que se quedaron.
No están por fuera de la ley.
¿Alguna sentencia?
¿Están compareciendo?
¿Alguna sentencia hoy?
No, pero están compareciendo. ¿Alguna?
Por eso, entonces tenemos las mismas demoras.
Tampoco hay sentencia contra el ex senador. El
no, pero es diferente,
O sea, hay un proceso
pero
penal.
Pero lo que yo quiero es que miremos la dimensión del ciudadano.
También hay un proceso penal en la JEP. Miremos
la dimensión que puede tener un ciudadano cuando hay un presidente.
Los que siguen asistiendo a la JEP.
Sí, un presidente que lo llama a la Corte.
No, esos están por fuera.
Pero un criminal de delito de lesa humanidad en el Congreso. Eso no es un mensaje coherente a la sociedad, ni tampoco positivo. Porque entonces el mensaje va a ser, ser criminal paga en Colombia. Y entonces me lleno de cocaína, exporto, hago un tema jurídico, político, y busco entonces desarrollar al Estado. Mire que ese es el mensaje a la ciudadanía. Y
ese es el mensaje que usted le está dando a la ciudadanía.
Y tal vez,
ese no es el mensaje del proceso de paz a la ciudadanía.
Que compartió
y en eso sí,
uno por uno.
Lamentablemente, hoy en día están tomando decisiones por las nuevas generaciones. Ustedes están pensando en un proceso de paz con su generación, en su contexto. Pero los jóvenes que queremos sacar esto adelante, no queremos que se permita la impunidad en Colombia, porque sabemos las consecuencias negativas de la impunidad. Y la impunidad es que el crimen se multiplica. Y la impunidad es que el narcotráfico se multiplica. Y la impunidad es que siempre se fortalecen los grupos armados al margen de la ley. M-19, ¿qué pasó? Proceso de paz y se fortaleció la FARC. Y los que se fueron del M-19 se fueron para la FARC. ¿Y qué tenemos hoy? Un nuevo proceso. Entonces, en 10 años, 15 años, cuando ustedes ya estén pensionados y ya miren el país de otra perspectiva, ¿nos tocará a nosotros volver a vivir lo mismo? ¿Un proceso de pasando gavelas y garantías a los criminales? Esto es un círculo vicioso. Entonces, yo sí creo que es algo irremediable. ¿Por qué? Porque la gente se está llevando una visión equivocada de la justicia en Colombia. La crisis tal vez no esté en la corte, o la crisis no esté en la fiscalía. La crisis está en tanta normatividad que tenemos, tantas gavelas que salen a los delincuentes y que hemos sido muy benevolentes con el crimen, lamentablemente. Y eso nos va a pasar factura, no mañana, ni en una semana, ni en un año. Pero sí, en unos 5 o 10 años vamos a ver cómo se multiplica el narcotráfico, se multiplican los grupos paramilitares, absolutamente todo. Entonces, a mí eso sí me da mucho miedo.
Y los grupos guerrilleros, porque los grupos paramilitares los favoreció el expresidente Álvaro Uribe a sus anchas.
¡Qué barbaridad! Sí. Los paramilitares extraditados y en cárcel, los de las FARC en el Congreso, y el que les dio a las anchas fue Uribe.
Pero oiga, la ley de justicia y paz
estuvo condenada a 8 años de cárcel y están extraditados. Los de las FARC no pagaron un día de cárcel, doctora
Clara. Venía con el reconocimiento de delito político para los...
Desde el primer día de cárcel. A la cárcel estuvieron, doctora Clara. Yo no veo el primer día de cárcel de ninguno de los de las FARC.
Sí, este es un sistema distinto.
Claro, un sistema hecho a la medida de las FARC.
Justicia restaurativa, así es.
Totalmente de acuerdo, hecho a la medida de las FARC.
Nosotros eran unos delincuentes comunes y todos
narcotraficantes. Y nosotros eran asesinos y unos terroristas. Y ahí están en el Congreso.
Hay otro tema, atención, yo quiero plantearles otro tema.
Es que nos metemos en otra discusión, que es la discusión de la paz y del conflicto armado, etcétera, etcétera. Y por supuesto que, así como hay jóvenes como Julián Quintana, que le parece que el pacto de paz es un pacto de impunidades o de impunidad, pues hay miles de jóvenes que defienden el acuerdo de paz. Yo fui joven en la época de los 90.
Y mucho más jóvenes que el doctor Julián Quintana.
Entonces aquí
tampoco
soy tan viejo. Aquí tenemos discusiones que tienen que ver con otro tema.
Por favor.
Bueno, señores, mire. Oigan, hay otro tema.
Juan Carlos.
Sí, no, un momento. Aquí todo el mundo.
Y usted y yo somos jóvenes de espíritu, Juan Carlos.
Claro, no, y física no, tampoco es para tanto, no crea, uno ahí tiene su merecumbe. Mire, hay otro asunto de la actualidad que es muy sensible y tiene que ver con el caso, pues, de la fuga de la excongresista Aida Merlano. Luego la fiscalía detuvo a la hija de la doctora Merlano, fue puesta en libertad. El fiscal Fabio Spitte ha dicho que va a relevar del caso a los fiscales que estaban ahí, porque pues posiblemente no lo hicieron bien. Pero la pregunta es aquí, ¿metió la pata la fiscalía en este caso? Incluso puede llegar a haber demandas contra el Estado. Creo que el doctor Iván Cancino, incluso tal vez por Twitter, llegó a decir que ahí puede haber una demanda contra el Estado por la manera como actuaron los agentes de la fiscalía frente a la hija de la doctora Aida Merlano. ¿Metió la pata la fiscalía o obró correctamente? Doctor Daniel Palacios.
No, yo diría que aquí se trató de manera rápida mostrarle a la ciudadanía una reacción oportuna por parte de la fiscalía después de la metida de pata, pues, del IMPEC de haber dejado volar a esa señora. Entonces aquí lo primero que uno tiene que decir, hombre, fue excesivo, sí, claro, fue excesivo. Un operativo que uno lo ve en donde llegan casi 6 agentes de la DIJÍN armados, mejor dicho, desenfundando como si fuera un criminal de alta peligrosidad, como si fuera... Todo eso claro, fue excesivo. Y aquí lo que toca dejar claro es que de pronto también fue excesivo pedir una medida de aseguramiento intramural, siendo que no son unas personas que representan un peligro inminente para la sociedad, y también en ese sentido pudo haber sido excesivo. Pero pues siguen vinculados a un proceso. Ahora, aquí yo lo que diría es que aquí tiene que haber un debate de fondo sobre este tema de la fuga de presos, que el doctor Quintana lo sabrá mejor, habiendo sido director del CTI, pero yo leyendo un poquitico sobre la fuga de presos, sobre el delito, establece, imagínese esto, doctor Sanguino, que si usted se fuga, tiene 48 horas, si no estoy mal, o 36 horas para aparecer, ¿no? Para sí. presentarse antes de que sea un delito. O sea, esa es la mejor dicho, sí, eso es absurdo. O sea, venga, yo me fugo, me voy de rumba 36 horas, vuelvo, y no pasó nada. O sea, básicamente es como un permiso que no me dieron, pero yo lo vuelvo y lo aplico. Entonces, digamos que aquí ahí esto está poniendo de presente unos temas muy complejos, como primero, cómo se establece bien la fuga de presos. Dos, el tema de quién favorece o ayuda o es cómplice en una fuga de presos, porque tampoco está claro esa tipicidad dentro del Código Penal, y eso lo que nos está poniendo de frente es a ver cómo tenemos claridad frente a cuál es la consecuencia de alguien que se fuga y de quien lo ayuda o colabora en esa fuga, porque no nos echemos mentiras, una cosa es que haya sido excesivo, pero si existe colaboración en una fuga, eso es un delito, y si no lo es, debería hacerlo. Porque no podemos pretender que en una sociedad como esta se pueda ayudar a que alguien evada la justicia.
¿Coincide con ese análisis, doctor Antonio Sanguino?
Pues mire, digamos, yo quiero un poco poner la discusión en otro plano. Cuando se judicializó a Aida Merlano, en la discusión pública y en el debate público quedó en el ambiente de que Aida Merlano era solo un eslabón de una gran cadena de fraude electoral que es habitual en la costa caribe colombiana y en particular en el departamento del Atlántico y Barranquilla, y de que la justicia se había descargado sobre el eslabón más débil de un entramado mucho más complejo, ¿no? Eso es lo primero que yo creo que hay que reconocer y traer a esta discusión. Segundo, una vez condenada Aida Merlano, había también la información de que ella estaba dispuesta, ¿no?, a contar y a entregar pruebas, no solo contar, porque no se trata solo de contar, sino que eso hay que soportarlo con pruebas, de que ella no solo era la que compraba votos en el Atlántico y en Barranquilla, y que habían unas casas, ¿no?, y que habían unas prácticas generalizadas en relación con ese tema, de tal suerte que la justicia no solo debía concentrarse en ella, sino en todo ese entramado para desestructurar esa práctica, que es una perversión de la democracia, ¿no? Burlar la voluntad popular mediante dineros ilícitos y mediante la compra de la voluntad popular, eso tiene que desaparecer en una democracia seria. Y en tercer lugar, la reacción de la fiscalía, ya para meterme en la pregunta, pues a mí me parece que fue una reacción desesperada, fue una reacción improvisada. El juez o la juez, ya no recuerdo si es hombre o mujer, así lo determinó, incluso parecía excesiva tanto el uso de la fuerza, la medida de aseguramiento que se quería imponer o que solicitó la fiscalía contra ella y contra el señor odontólogo, en fin. Y a mí me parece que le tocó al fiscal Espitia reconocer esa precipitud y esa improvisación y darle la razón al juez o a la jueza que decidió la libertad, manteniendo vinculada al proceso, como lo recuerda Palacio, a estas dos personas, porque efectivamente es probable que haya una complicidad que tiene que demostrar la fiscalía en su acusación ante los jueces. Ahora, yo sí creo que hay que pedirle a la fiscalía que vaya más allá, ¿no? Porque aquí tiene que haber, como han dicho, mucho billete, mucho dinero, y tienen que haber poderes muy grandes en esta fuga. Esto no fue que doña Aida pidió una cita para que le arreglaran la sonrisa y para reírse de la justicia, ¿no? Ahí hay mucho más cosas que debemos saber los colombianos.
Doctor Julián Quintana.
Bueno, hay que recordarle a los oyentes que las órdenes de captura en Colombia las emiten son los jueces de la República. Claro que se equivocó la fiscalía, pero ¿qué juez de la República fue el que se le ocurrió darle esa orden de captura a la fiscalía? Ahí también radica un error grande en materia de derechos fundamentales. Claro, lo arregló más adelante la juez de garantías que conoció la medida de aseguramiento, pero uno se pregunta cómo la fiscalía puede obtener una orden de captura con unos elementos probatorios, digamos que casi sin elementos para irse a pedir una orden de captura. Entonces, lo que preocupa es no solamente la actuación de la fiscalía, sí, cometieron errores y tendrán que asumir sus responsabilidades, pero también hay que mirar la responsabilidad de ese juez de control de garantías que emitió una orden de captura en contra de estas personas, a pesar, en mi concepto, humildemente, que es una conducta totalmente atípica, hablando de la niña, ¿no? Atípica. Entonces, yo sí creo que el tema de la reforma a la justicia, volvemos a esos temas, se tiene que plantear. ¿Cómo es posible que una mala práctica, y que lo hace la fiscalía, y que no solamente en estos casos, y es que si un juez de control de garantía le niega una orden, se va al otro? Y si se lo niega al otro, va al otro y se lo niega. Mire el cuestionamiento que hace la juez de garantías. Dice, ¿cómo es posible que la fiscalía, faltando a la lealtad procesal, ya había solicitado dos veces la orden, se la habían negado, y un tercer juez se la dio? ¿Y cómo es que me oculta eso? Pues esa es una mala práctica. ¿Y por qué eso no se está viendo en la realidad? Porque la fiscalía a veces utiliza ese tipo de, no sé si lo determine como actuación ilegal, pero algo que nos parece totalmente ilegítimo desde el punto de vista defensivo. Así las cosas que, si la juez tomó una decisión, que gracias a Dios existen jueces todavía que le dan respaldo del Estado Social de Derecho, donde le dice la fiscalía que es una vergüenza. Y yo creo que es algo que nos tiene que llamar a la reflexión, no solamente en el caso de Merlano, sino también en cuántos casos que no son priorizados en el país está pasando lo mismo. Cuántos casos donde personas que no tienen buenas defensas les puede estar pasando lo mismo y hoy en día están privados de la libertad de manera injusta. Así que la reflexión de fondo es más, miremos el sistema y qué es lo que está pasando. Y la fiscalía obviamente que tendrá que asumir sus consecuencias, el tema disciplinario, si es posible, no sé si haya demandas ante lo administrativo, pero si algo es cierto y es que esto demuestra lo mal que está nuestro sistema con referencia a la protección de derechos fundamentales, porque realmente eso es una evidencia de lo que el sistema está sacando, ¿no? Lo que está brotando de él. Y precisamente es que en casos connotados, donde se supone que están los mejores fiscales, los mejores recursos, la mejor policía judicial, se están presentando violaciones a los derechos fundamentales.
Doctora Clara López Obregón.
Coincido totalmente con el doctor Quintana, pero adicionaría lo siguiente. Es que parece que no hubiese una independencia real entre la fiscalía y el gobierno, porque lo que querían era mostrar un resultado cualquiera que él fuere para que la opinión pública, que estaba alebrestada con la fuga de la señora Aida Merlano, sintiera que había autoridad. Y yo pienso que lo que eso muestra es que ahí es descontrol. Me parece verdaderamente infame que a una joven de 20 años, que es la hija de Aida Merlano, la traten de esa manera, como dice, violándole sus derechos fundamentales, pero por encima de todo, es que si habían negado dos jueces antes la orden de captura, se muestra lo que están diciendo muchos penalistas, que es que esa conducta no constituye delito en el caso de la hija de Aida Merlano. Y eso lo podía ver cualquiera leyendo el artículo 449 del Código Penal. Entonces, sin lugar a dudas, la fiscalía no solo se equivocó, me parece que actuó de mala fe, y eso es abuso de autoridad. Eso no es cualquier falta disciplinaria, eso va mucho más allá, porque es el desvío de la autoridad pública para fines distintos a los que está hecha la norma y hecha la función que están ejerciendo. Y creo que eso debería traer consecuencias, porque uno lo ha visto en muchos otros casos que, dependiendo de si son o no son publicitados, la imposibilidad de obtener realidad de justicia es verdaderamente dramático. Así es que, como han dicho los colegas, hay mucha tela de dónde cortar. Y claro, el sistema de justicia es perfectible, pero tenemos que actuar con lo que hay. Y lo que hay es una norma penal que permite primero que regrese el preso fugado para evitarle mayores dificultades al Estado. A mí no me parece que eso sea una exageración. Con el punitivismo dramáticamente exagerado, tenemos las cárceles llenas a tope, y creo que ahí también hay una violación dramática de los derechos humanos que la sociedad no está afrontando como es debido.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Doctora Clara López Obregón, gracias por haber estado en Voces RCN, y gracias también a Daniel Palacios, Antonio Sanguino y a Julián Quintana, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 26 minutos.